La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Un nuevo proceso de paz se inicia en Colombia, en este caso entre el gobierno y una facción disidente de la antigua guerrilla de las FARC. El anuncio coincide con la prórroga por otros 6 meses del alto el fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Un ex policía de la dictadura de Stroessner en Paraguay es juzgado a partir de este viernes en Asunción por torturas infligidas a opositores al régimen, régimen que reinó 35 años en el país sudamericano. El Papa Francisco y el presidente Javier Milei se verán las caras por primera vez en el Vaticano este domingo para la canonización de una figura argentina, en una cita marcada por los ataques pasados contra el pontífice por parte del dirigente ultraliberal, quien llegó este viernes a Italia. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El gobierno de Colombia y el ex número 2 de la antigua guerrilla de las FARC, Iván Márquez, iniciarán nuevas negociaciones de cara a la firma de un acuerdo de paz. Así lo afirma un documento oficial difundido este viernes. Recordemos que en 2019, cuando Márquez volvió a la criminalidad, creó la organización armada rebelde Segunda Marquetalia. Mientras, la Corte Suprema de ese país denunció un bloqueo violento e ilegal a su sede principal por parte de cientos de simpatizantes del presidente Gustavo Petro, para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general de una terna propuesta por el mandatario. Lo cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia.
Así describió Gerson Chaverra, presidente de Salta Corte, este nuevo capítulo de la tensión entre los poderes públicos de Colombia que va en aumento. El jueves, una manifestación convocada por el presidente Petro contra la Fiscalía terminó en disturbios frente al edificio de la Corte Suprema. Los togados decidían quién sería la nueva fiscal general tras la salida del actual Francisco Barbosa la próxima semana. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo de una terna enviada el año pasado por el presidente y compuesta por 3 mujeres con experiencia en el ente acusador. Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, también se pronunció.
Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos.
Al no haber humo blanco, la vicefiscal colombiana Marta Mancera asumiría el cargo, una funcionaria con graves acusaciones de haber presuntamente encubierto a otro importante directivo en el occidente del país vinculado con el narcotráfico. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Gracias, Paula Carrillo. Y agregar que se prorrogaron por otros 6 meses el alto el fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. En Paraguay inició este viernes un juicio contra un ex policía que actuó durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, juicio por torturas infligidas a opositores al régimen que reinó 35 años en Paraguay, como lo cuenta nuestro corresponsal en Asunción, Santi Carneri.
Impacto de bala sobre su cuerpo y sigue bien.
92 años
tiene Constantino y vino para declarar.
Constantino Coronel fue uno de los torturados por el comisario Eusebio Torres durante la dictadura más larga de América, la que impuso el general Alfredo Stroessner en Paraguay entre 1954 y 1989. Hoy pudo al fin declarar ante un tribunal, igual que Guillermina Kanonikov, Antonio Pecci y otros que sufrieron detenciones, torturas y crímenes de lesa humanidad, es decir, que no prescriben, habla Guillermina Kanonikov.
Y esperamos que este torturador, gran torturador, Eusebio Torres, mi vecino, acá vive cerca del Poder Judicial, él me torturó a mí, estando en el Departamento de Investigaciones. En marzo del 77, teniendo mi hijo 8 meses de edad.
A diferencia de Argentina, muy pocos responsables policiales de la dictadura paraguaya han sido juzgados hasta ahora. Por eso, la importancia de este caso, que podría sentar un precedente ejemplar e inspirador.
La mayoría de ellos ha evadido todos los juicios y trancado a través de chicanas. De manera que estamos acá como ciudadanía, como expresos y expresas de esa época ominosa que sufrió nuestro país.
Dijo hoy Antonio Pecci. Santi Carneri para RFI desde Asunción, Paraguay.
Según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, unas 20.000 personas fueron víctimas directas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. El presidente de Argentina, Javier Milei, ya está en Italia, donde el domingo asistirá a la canonización de la beata argentina Mamá Antula. El mandatario coincidirá con el Papa Francisco en esta ceremonia, pero el plato fuerte de la visita al Vaticano será la audiencia que Milei mantendrá con el sumo pontífice este próximo lunes. Un encuentro privado que llega meses después de que Javier Milei faltase al respeto de manera continuada al Papa Francisco durante la campaña electoral. Un paso más en la mejora de relaciones de su gobierno con la Santa Sede, en un gesto que es más una cuestión de política que de fe. Es el dossier que nos brinda Manu Terradillos.
El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra.
En apenas unos meses, Javier Milei ha pasado de insultar al Papa a mantener una audiencia con él. Tras pasar por Israel y rezar ante el Muro de las Lamentaciones, el presidente argentino se desplazó a Italia para asistir a la canonización de la beata argentina Mamá Antula y, sobre todo, mantener este lunes una reunión privada con a quien en su momento llegó a llamar imbécil. Un encuentro con el que Milei espera seguir acercándose al Vaticano, algo necesario para el importante núcleo de votantes conservadores con el que cuenta. Así lo ve el analista político argentino Germán Galarza, entrevistado por Radio Francia Internacional.
Que no te quepa la menor duda de ello, Javier Milei, después de aquellas críticas extremas hacia la figura del Papa Francisco, en la que, además de calificarlo como representante del maligno sobre la tierra, una vez asumido como presidente, y posterior a los pedidos de disculpa para poder captar ese voto también de la derecha, que encendieron las alarmas cuando Milei salió con estas actitudes y con esta actitud de chocar directamente contra la Iglesia Católica. Fue importante, digo, la carta de Javier Milei, en donde él decía, heredamos una situación compleja en materia económica, debemos hacer esfuerzos y necesitamos su acompañamiento. Casi pidiéndole al Papa Francisco, después de las disculpas, que avale, ¿no?, las decisiones del gobierno liberal de Javier Milei.
Otro tema importante que Milei quiere cerrar con la Santa Sede es la potencial visita del Papa Francisco a Argentina. Hasta ahora Jorge Bergoglio no ha regresado a su país de nacimiento como Papa. De momento el Vaticano ha dado indicios positivos de que esta tenga lugar antes de que acabe el año, pero sin confirmación oficial. De conseguirlo sería un importante logro para Milei, no solo ante sus votantes conservadores.
Va a volver a seducir a esos votantes y a otros también, digamos, en un contexto socioeconómico argentino muy complejo, en donde la economía está pasando por un ajuste tremendo, terrible, donde la sociedad está ávida de cuestiones importantes a las que aferrarse. Imagínate vos, los creyentes católicos, que venga el Papa, que pueda acercarse el Papa o llegar el Papa a la República Argentina y tener esa posibilidad, digo, hasta aquellos que por ahí tenían alguna cierta duda hacia Javier Milei, más allá de los de derecha que se sentía representado con Javier Milei, digo, van a verlo a Javier Milei, no digo empatizar con él, pero sí van a reconocerlo como el presidente que logró o convenció a que el Papa Francisco llegue a la República Argentina.
Era el analista político argentino Germán Galarza.
Muchas gracias, Manu Terradillos. En la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky destituyó al jefe del ejército ucraniano y nombró en su reemplazo a Oleksandr Sirsky, quien dijo que tenía como objetivo perfeccionar las Fuerzas Armadas para repeler a los rusos, cuyo gobierno aseguró que los cambios en la jerarquía castrense de Kiev no afectarán al desarrollo del conflicto. Sin embargo, ¿qué es lo que se esconde detrás de este cambio de mando? Responde Moisés Ruiz, profesor de liderazgo en la Universidad Europea de Madrid.
Bueno, las relaciones con Zelensky no eran buenas, discrepaban de cómo afrontar este futuro bélico inmediato. Este líder del ejército tiene otra visión y representa el sentimiento de una parte de la población que está con cierto hartazgo, ¿no? Lleva ya 2 años y no ve una solución a corto plazo. Zelensky no quería injerencias en su estrategia a corto plazo. Creo que ha sido una de las motivaciones o la motivación principal para que se entienda esta destitución. Ha sido algo que no se ha entendido ni internacionalmente, ni tampoco ha sido aceptado mayoritariamente dentro de la población ucraniana.
Escuchaban a Moisés Ruiz, profesor de liderazgo en la Universidad Europea de Madrid, entrevistado por Asbel López. Robert Badinter, quien encabezó la campaña para abolir la pena de muerte en Francia, quien luchó contra el antisemitismo y la negación del Holocausto, falleció a los 95 años este viernes. Los detalles de la vida de esta figura política francesa con Aida Palau.
La pena de muerte está destinada a desaparecer en el mundo porque es una vergüenza para la humanidad, aseguró el 9 de octubre de 2021 en el 40 aniversario de su abolición en Francia. Esta figura del gobierno del presidente socialista François Mitterrand, que gobernó entre el 81 y el 95, y brillante abogado, consagró una gran parte de su vida a luchar contra la pena capital en Francia y en el mundo, y consiguió abolirla cuando era ministro de Justicia en 1981. También consiguió que en 1983 fuera extraditado desde Bolivia el nazi Klaus Barbie, condenado a cadena perpetua en 1987 por crímenes contra la humanidad como jefe de la Gestapo en Lyon, en el este de Francia. Toda la clase política francesa le ha rendido homenaje, incluido el presidente Emmanuel Macron.
La nación ha perdido a un gran hombre, un muy buen abogado, a un gran exministro de justicia que condujo al país a la abolición de la pena de muerte, pero no solo, también hizo reformas en el Código Penal que transformaron a principios de los 80 la justicia de nuestro país. Se le rendirá un homenaje nacional.
Badinter nació en París el 30 de marzo de 1928 en el seno de una familia judía emigrada de Besarabia, en la actual Moldavia. En 1942 presenció la detención de su padre en Lyon, quien luego murió en el campo de concentración de Sobibor, en Polonia.
Muchas gracias, Aida Palau. Un fuerte terremoto de magnitud 5,7 sacudió el archipiélago de Hawái, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Por ahora no se emitió ninguna advertencia de tsunami, ni tampoco se han reportado daños materiales ni heridos en una zona habituada a los sismos. Mark Cavendish, el británico, sprintió este viernes en los Andes para conquistar la cuarta etapa del Tour de Colombia, su primer reto en la preparación para convertirse en el máximo ganador de etapas del Tour de Francia. Esta vez, el mejor embalador de todos los tiempos venció a Fernando Gaviria, el colombiano que le había ganado en su primer enfrentamiento del martes, gracias a un trabajo en equipo del Team Astana. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana de París en este mismo sitio de internet, rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Las condiciones de vida en Rafah son una pesadilla humanitaria, según declaró Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Esta zona fronteriza con Egipto ha acogido 5 veces más que su población en los últimos meses, lo que ha provocado una saturación de los servicios de salud pública. Médicos del Mundo ha colocado 2 centros médicos en Rafah y Melissa Barra entrevistó al coordinador de la ONG en territorios palestinos.
Buenas tardes, Albi Ros Garganta. Usted es coordinador de Médicos del Mundo en territorios palestinos. Más de 1.300.000 personas han sido desplazadas hacia Rafah en el sur de Gaza y se amontonan en campamentos improvisados. ¿En qué condiciones trabajan actualmente los equipos de Médicos del Mundo que prestan asistencia a estos desplazados?
La situación ahora mismo en Rafah es una pesadilla de condiciones catastróficas. Con una desesperada escasez de medicamentos, alimentos, agua, etcétera. Nuestros equipos están atendiendo más de 250 casos diarios, casos de hepatitis A, difterias, gastroenteritis, infecciones respiratorias, dermatitis, sarna. Ahora ahí aparece un brote de meningitis. Muy preocupante es toda la cuestión de anemia y desnutrición aguda que se está detectando. Claro, tenemos 1.300.000 personas en una población que apenas tiene 64 kilómetros cuadrados. Las calles están saturadas de gente, y la gente está viviendo en tiendas, está viviendo en la calle directamente, y ese hacinamiento facilita mucho la transmisión de cualquier tipo de enfermedad, especialmente las personas que no están pudiendo alimentarse correctamente. La falta de medicación no permite abordarlo correctamente, las infraestructuras están tocadísimas No hay agua potable prácticamente. Las infraestructuras de saneamiento no pueden gestionar todos los residuos que se están generando, además de que están muy tocadas por bombardeos, etcétera.
Y justamente ahora se teme una operación terrestre. Rafah, como lo dices, lleva semanas bajo bombardeos. ¿En qué estado se encuentran los hospitales activos?
En Rafah solo hay un hospital activo. Los equipos en Gaza en general están trabajando bajo las bombas y bajo el fuego de francotiradores de las Fuerzas Armadas israelíes. Si se confirma la entrada del ejército israelí, va a ser un auténtico desastre. La gente está muy, muy asustada. Nuestros equipos cuentan con servicios de atención psicológica y psicosocial y nos están reportando mucha gente en estado de pánico. Los equipos médicos están trabajando sin anestesias en muchos casos, por ejemplo. Se están aprovechando vendajes, cosas que son impensables en cualquier situación. Aquí se están dando.
Salvi Ros Garganta, coordinador de la ONG Médicos del Mundo en territorios palestinos. Muchas gracias.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En este invitado vamos a darle la palabra a una mujer que acusa de agresión sexual a Gérard Depardieu, el actor francés que ya acumula varias demandas judiciales en Francia. Nuestro testimonio es de una española, la periodista y escritora Ruth Bazar, quien le contó su caso a María Carolina Piña.
Se le llama el caso Gérard Depardieu. Se trata del expediente judicial abierto contra el conocido actor francés, quien ha sido acusado por varias mujeres de violación y agresiones sexuales. Pero este caso no es solo jurídico, se convirtió en un escándalo social y mediático tras la difusión en diciembre pasado de un amplio reportaje de la televisión pública francesa. En ese reportaje se ve al actor durante un viaje a Corea del Sur, tratando a mujeres y niñas con comentarios obscenos y actitudes misóginas y vulgares. Antes de la difusión de esa investigación, Depardieu había sido acusado ante la justicia. En 2018, la actriz Charlotte Arnould lo acusó de haberla violado y acosado sexualmente. En septiembre de 2023, otra actriz, Ellen Darras, interpuso una denuncia por agresión sexual contra Depardieu. A esto se suman las acusaciones de 13 mujeres contra la estrella del séptimo arte, hechas públicas por Mediapart, un periódico digital francés. Eso fue en abril del año pasado. Esa noticia sacudió a otra mujer, Ruth Bassa, una periodista y escritora española que había entrevistado a Depardieu en 1995 en París. Ella tenía entonces 23 años y el actor 46. Ruth Bassa ha denunciado ante las autoridades que esa entrevista terminó en violación, una agresión que ella olvidó durante casi 29 años, pero que estaba registrada en su diario íntimo. Ruth Bassa compartió su testimonio con Radio Francia Internacional. Con ella ya son 3 mujeres que acusan a Gérard Depardieu de haberlas violado.
Bueno, ante todo, buenas tardes, Carolina, y muchas gracias. Para mí, la lectura de aquel artículo simboliza un antes y un después en mi vida, porque hasta el 13 de abril de 2023 yo he sido absolutamente inconsciente de la agresión que sufría a manos de Gérard Depardieu cuando acudí a entrevistarle, efectivamente, en el año 95 a París. Lo que yo quería era, bueno, pues hacer un perfil profundo de la persona. Era una persona muy interesante para entrevistar, para profundizar, para hacer un perfil que hablara de él, de su trabajo, de su vida, como he hecho con las decenas, cientos de personalidades que he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi vida, ¿no? Aquella mañana del 13 de abril leo en un periódico internacional la noticia publicada por Marie Touche en Mediapart del abuso, los presuntos abusos de Gérard Depardieu durante varios años a 13 mujeres en el ámbito del cine. Y no te puedo describir exactamente cómo, pero esa noticia a mí me hace sentir mal, ¿no? Me hace empezar a recordar cómo fue toda la experiencia con Depardieu en el despacho de Rossi Films, no solo toda la entrevista que de por sí sola, sin el acto final, es decir, la agresión, fue muy complicada, fue muy intensa, fue muy controvertida y fue de las más difíciles y más interesantes también que he hecho a lo largo de mi carrera, sino que realmente a mi mente empiezan a acudir imágenes que yo, a visualizar momentos posteriores a la entrevista que yo no recordaba, ¿no? Muy, 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 verdaderamente muy, muy repugnantes, ¿no? Ese mismo día por la noche decido acudir a los diarios que escribo, que llevo escribiendo diarios desde hace más de 30 años, son más de 15.000 páginas, que yo, fíjate, nunca leo. Para mí los diarios son como un disco duro externo de mi memoria. He vertido durante toda mi vida mis pensamientos, mis experiencias, lo que me ha sucedido y tal y cual, pero nunca vuelvo atrás. Lo escrito, escrito está. Es decir, yo nunca había vuelto a ese tomo del año 95. ¿Qué ocurre? Me encuentro con que el 17 de octubre de 1995, es decir, 5 días después de la agresión, que ocurrió el 12 de octubre de 1995, me encuentro con mi yo de 23 años, escribiendo también de madrugada, 9 páginas en las que detallo todo lo que ocurrió con Gerard Depardieu en aquel despacho, cómo sucedió aquella entrevista y cómo finalmente acaba, ¿no? Uh-huh. Claro, en ese momento, esos pensamientos, esas imágenes, que es muy difícil de explicar, pero son como pequeños destellos, imágenes sueltas, no son como diapositivas, ¿no?, que van saltando en la memoria, pues empiezan a cobrar sentido y ya se revela todo como una película continua, desde el principio hasta el final. Y entonces es cuando verdaderamente me doy cuenta, no solo de lo que está escrito, que me parece que no soy terrible, y me di cuenta que lo que ocurrió aquel día fue una absoluta invasión sin mi consentimiento, y se me invade en lo más, para mí, mi campo de batalla, que es mi cuerpo. Sin mi consentimiento, sin que yo me pudiera defender, quedándome paralizada, no pudiendo hacer nada y no sabiendo cómo interpretar aquello en aquel momento, no pudiendo hacer nada.
Desde abril del 2023 hasta hoy, Ruth Bassa tomó conciencia de su agresión y decidió alertar a 2 periódicos españoles que decidieron no publicar su historia. Luego de eso, se dirigió a las autoridades para denunciar a Gerard Depardieu.
Mira, han sido muchos meses muy duros, de muchas crisis, porque para mí esto ha sido... Han sido muchos meses muy duros, de crisis muy duras, muy fuertes, de una caída personal muy profunda, que además pues me han llevado a, bueno, a hacer cosas que no, que tampoco debería, ¿no? La denuncia viene meses después del silencio, porque no muchos días después de yo ser consciente y de por fin recordar todo como es debido, de tener esa prueba que tiene un valor incalculable para mí, que es el diario, yo acudo a un medio en el mes de abril, a finales de abril, cuando ya por fin tomo tierra en el asunto y digo, tengo que hablar, tengo que contar mi historia. Esta historia se tiene que conocer, pero no por mí, sino por la historia, porque no se deben callar estas cosas. Y cuando yo pongo en manos de un medio mi testimonio, junto con el diario, que además evidentemente se autentifica junto con otros diarios para ver, lógicamente, la expertización, pues que se vea caligrafía, que se vean los papeles, etcétera, etcétera, y eso se corrobora con testimonios contemporáneos de aquella época, estas personas investigan durante unos meses, pero finalmente pues deciden no seguir adelante con el tema, una vez que además me han dejado para revisar el artículo que se pretendía iba a salir en aquel momento, ¿no? Yo me quedé devastada, porque después de todo lo pasado, después de tanto hablar, de tanto escuchar la grabación de la cinta que yo hice, la entrevista publicada, finalmente decidieron no salir. Y yo me derrumbé otra vez. Y ya entramos en el verano, y en el verano, pues bueno, yo tuve, pues bueno, he tenido el privilegio de formar parte de varias exhibiciones, varios éxitos que no he podido de ninguna forma disfrutar porque estaba tan mal, porque claro, si por un lado recuerdo y me culpo exageradamente por haber olvidado, por el asco y por la vergüenza que sentía, que encima estas personas es que había confiado plenamente, me dejan la estacada, para mí fue muy duro. Cuando pasa el verano, decido hablar con La Vanguardia. Y con La Vanguardia ocurre un poco lo mismo, es decir, sí, efectivamente, se toman todo súper en serio, porque además yo soy una persona conocida en el medio, soy una persona muy discreta, pero bueno, de momento deciden reservárselo y se queda ahí, ¿no? Yo ya lo veo todo perdido y yo ya sé que evidentemente han pasado muchos años, sé que no voy a salvar al mundo, ni voy a salvar a nadie, pero sí que quiero de alguna forma hacerme justicia a mí misma y dejar negro sobre blanco testimonio de lo que me ocurrió, y para eso acudo a las autoridades, porque nadie me escuchaba, me sentía silenciada, y acudo a las autoridades cuando yo finalmente hablo con la UFAM en España, que es la unidad de los de delitos sexuales, y me dicen que tengo todo el derecho del mundo a poner una denuncia, que quede constancia de ese hecho, y que bueno, que lamentablemente es posible que no haya recorrido judicial porque está expirado, pero que no obstante, por supuesto, como ciudadana, como persona que ha sufrido un daño, una agresión, puedo denunciarlo. Me sentí muy, muy, muy escuchada. La policía que me tomó declaración durante casi 4 horas en compañía de una persona muy querida, la verdad es que fue bueno, fue todo lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Alguien que realmente me estaba escuchando, que me estaba apoyando, y eso sí que me dio un golpe al decirme que lo que realmente me había ocurrido no era solo, que ya es mucho, una agresión sexual, sino que era una violación.
¿Te cuesta decirlo todavía hoy?
Mucho, mucho. Este señor, lo que me hizo, legalmente está tipificado, ¿no? Me cuesta mucho, todavía estoy en la etapa de la aceptación del hecho, ¿no? Entonces, volviendo a la denuncia, yo he denunciado en diciembre y para mí ha sido un alivio y una catarsis total el poder hacerlo extensivo a las autoridades y que las autoridades a partir de ahí hagan lo que deban, si es que pueden. Yo ya me he aliviado, lo he contado y ahora les toca a otros hacer su trabajo si es posible.
Quería resaltar el reconocimiento que has tenido por parte de dos organizaciones que apoyan a las mujeres periodistas como tú. ¿Cómo te sientes con esa solidaridad de otras mujeres periodistas?
Hombre, para mí es un honor y sobre todo es muy abrumador, ¿no? Porque en este mes cívico, desde la publicación de la historia, la verdad es que yo nunca jamás hubiera pensado que mi testimonio, mi historia, fuera literalmente a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y que de alguna forma pues trascendiera tanto y calara tanto. Y también he recibido muchas muestras de cariño, muchas, ¿no?
Rudy, después de todo lo vivido y los años de olvido, la toma de conciencia y la denuncia por violación contra Gérard Depardieu, ¿quedan secuelas?
Evidentemente sí, porque claro, en estos meses en los que ya, bueno, repito, he hecho pie en la historia. Y bueno, estoy hablando con personas que me están ayudando a superarlo, ¿no? A aceptarlo mucho más, ¿no? A hacerlo más mío, lamentablemente. Claro que quedan secuelas. Es decir, si yo ya tenía de base una enfermedad que es anorexia desde los 11 años, depresiones, que nunca me han frenado. Para mí escribir, hacer mi trabajo, siempre ha sido y es la medicina, es el motor que me impulsa a continuar viva de una manera casi te diría mágica, y no soy una tía muy, 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 muy realista, ¿no? O sea, soy una racionalista absoluta y una empirista. Pero sin embargo, claro que quedan secuelas. Yo ahora soy consciente que, como te decía también hace unos momentos, he tomado decisiones o he hecho cosas posteriores a ese asalto que yo sé que han determinado de alguna forma mi destino, ¿no? Físicamente y mentalmente.
El caso Depardieu ha causado gran conmoción en Francia y polarizado el mundo del cine. Muchos aseguran que el comportamiento del actor con las mujeres era algo conocido en el medio y que nadie se atrevía a desafiarlo, dada la importancia del personaje. Ruth Bassa, de su lado, invita a romper la cultura del silencio.
Sé que es muy difícil romper el silencio ante situaciones de estas características, ¿no? Cuando el dolor, la vergüenza, el asco, el miedo se apoderan de ti y te convierten en más presa. Pero lo primero que te diría a la gente que sufre es que hable. No debemos callar ante situaciones que son dolorosas y que pueden ayudar a los demás a eso, a romper el silencio y poner nombres y apellidos a las cosas que nos hacen daño o a las personas que nos hacen daño. Repito, es muy difícil. Lleva tiempo, pero se puede hacer.
Bueno, y con esa invitación a romper el silencio te agradecemos una vez más, una y mil veces más, Ruth Bassa. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, de todo corazón, muchas gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.